Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Nuestro punto de partida va a ser Barcelona y la expresión musical más representativa de los gitanos españoles, el flamenco. Y la Barcelona flamenca no se puede entender sin un espacio que ya es histórico, el Tablao Cordobés. En él han tenido lugar recientemente los homenajes a dos artistas gitanos universales, Carmen Amaya y Sabicas.
Además, la Fundación Tablao Cordobés está liderando una interesante iniciativa, la Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco. Nos lo va a contar su presidente, Luis Adame.
También en Barcelona nació y dio sus primeros pasos artísticos el guitarrista Juan Antonio Suárez Cano, que acaba de presentar su nueva obra titulada El Atlante. Con Cano, que ya está en nuestros estudios, vamos a hablar un ratito.
Y por último recalaremos en Almería, porque os vamos a presentar el nuevo disco del guitarrista Tomatito, que incluye todo un regalazo. Pero no vamos a desvelar ahora, tendréis que seguirnos hasta el final.
Comienza aquí el Tiempo de Gitanos de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Acordándose de las grecas, Juan Peña el Lebrijano grabó en 2005 este gitanísimo Amma Immi con el brillante sonido de Faisal, el gran violinista marroquí.
Gitanos con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Yeah.
Programa venimos mostrando la diversidad del pueblo gitano, diversidad en todos los aspectos de la cultura y de la vida.
También diversidad, por supuesto, en el arte y desde luego en el flamenco.
Se puede hablar de flamenco gitano, pero dentro de esta etiqueta también hay matices. No se puede encasillar a todos los artistas flamencos gitanos en una misma categoría estética.
Nuestro siguiente invitado es guitarrista, es flamenco y es gitano. Se llama Juan Antonio Suárez Cano y hace unos días presentaba en Madrid su nuevo y muy personal, como estamos escuchando, trabajo discográfico.
Y esta composición es precisamente la que da título a esta obra, El Atlante.
Juan Antonio Suárez Cano, muchas gracias por venir a pasar este ratito con nosotros aquí en Gitanos.
Muchas gracias por traerme los dos. Es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, este El Atlante, que estamos presentando hoy, es tu tercer disco, ¿verdad? Uh-huh. Tu tercer disco en solitario. Uh-huh. Y El Atlante, ¿por qué, Cano?
El Atlante se lo puse porque escuché una historia muy bonita en internet que hablaba de del continente perdido, de la Atlántida, y contaba la historia que los gitanos procedían de la Atlántida, que en el momento que la Atlántida se iba a hundir, en aquellos años, que hace mucho, por cierto, como ya se sabía que se iba a hundir, se hundió con el diluvio universal y todo esto, pues salieron de allí varias familias, no sé, recuerdo si 12 o por ahí, y estas familias son las que cogieron el camino hacia Egipto. Y una de ellas son los gitanos, los judíos, los kurdos, toda esta gente que no tienen, digamos, casa o tierra, porque se les maldijo una vez que salieron de la Atlántida. Y me pareció muy bella, y como gitano que soy, pues le puse el Atlante al disco.
Llama la atención también que es un disco que es exclusivamente de guitarra. Sí, recuerdo que me acuerdo que un amigo nuestro, Antonio Campos, me acuerdo que dijo un día: voy a hacer un disco solo de cante también, ya está, yo solo me lo voy. Entonces, llama la atención que es un disco solo de guitarra también.
Sí, hay muchos locos por ahí suertos.
Y no queremos soñar, ¿no?
Sí. Bueno, pues sí, la verdad es que me apetecía mucho estar solo y contar mis cosas tranquilamente yo y sin tener que utilizar a gente que a lo mejor, pues en un momento dado, casi seguro podrían potenciar muchas de las cosas que hay ahí, ¿no? Pero me apetecía contarlo solo en este momento. Creo que también la guitarra tiene suficientemente voz, ¿no? Música como para mostrarla sola, ¿no?
Y otra cuestión que a mi juicio llama también la atención, que destaca, es que el disco no ha sido editado en formato físico, sino que está disponible solo a través de la red, ¿no?
Sí, está disponible solamente a través de mi página web. Y lo hice así porque, bueno, aprovechando las nuevas tecnologías, me pareció muy buena idea hoy en día que, bueno, que ya casi todo el mundo, pues, no sé si es por suerte o por desgracia, imagino que por las dos, dependiendo de cómo se mire, pues es, digamos, más cómodo, ¿no? Y lo puse, lo saqué a la venta en mi página web.
Canoflamenco.com.
Canoflamenco.com.
Te defines como flamenco, pero no eres un guitarrista flamenco al uso. Tus composiciones, la forma que tienes de desarrollar los temas, se escapan de lo que es habitual, aunque imaginamos que tu formación fue flamenca y tradicional. ¿Hay algún momento, Cano, en el que notas que tus ideas necesitan músicas diferentes al flamenco tradicional?
Bueno, pues yo creo que hubo un momento en mi vida en el cual me di cuenta que había algo que no funcionaba, ¿no? Y a lo largo de un tiempo estuve ahí mirando qué es lo que sucedía, qué pasaba, por qué me sentía así. Y poco a poco fui entrando en otro camino, ¿no? Porque como tú bien dices, yo he aprendido, pues, igual que todo el mundo, tradicionalmente y todo esto, ¿no? Pero yo tenía que expresar de otra forma las cosas porque no me parecía lícito expresarlas igual que los hacían, pues, otros compañeros o la gente, ¿no? Yo quería decirlas por mí mismo, ¿no? Porque me parece que si algo bueno tenemos en el flamenco es la diversidad que tenemos, ¿no? Tenemos mucha diversidad. Y yo quería sumarme humildemente a esta diversidad. Entonces empecé a coger mi forma de entender esto y mi forma de ver el flamenco como me gustaría escucharlo. Y empecé a disfrutar con lo que hacía, a intentar de ser lo más natural y a colorear.
Qué bonita palabra, qué bonita expresión, a colorear, dar color.
Sí,
sí, señor. Da la sensación, escuchando tus discos, este es el tercero de tus trabajos, que es como el más introspectivo, quizá, de los tres.
Sí.
O lo veo así porque quizá hay menos arropamiento de instrumentos.
Bueno, puede ser por las dos cosas. Desde luego es el más introspectivo, sin duda alguna.
Estamos ante un disco que solo contiene tu guitarra. A la hora de presentarlo en público, ¿no te notas solo o desangelado en el escenario?
No, desangelado para nada. Es muy gratificante el estar ahí, enfrentarte a tu momento, ¿no? Porque no siempre que hay un concierto, cada uno es totalmente diferente el uno del otro, ¿no? Y en ese momento, pues tus miedos o tu energía o tus sensaciones, tus inquietudes en ese instante juegan un papel muy importante, y enfrentarte a eso para contarlo, ahí se crean una serie de cosas en tu cuerpo, en tu mente, en todo tu ser, que es súper interesante, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que te juegue una mala pasada tus nervios y tus cosas, ¿no? Pero normalmente suele ser una gozada.
El flamenco te llega de familia, ¿no?
Sí. Nací en una casa flamenca, gitana, y lo he vivido, pues, con mucha naturalidad el flamenco.
Naciste en Barcelona, pero tus raíces son extremeñas, has vivido en Madrid, vives ahora en Sevilla. Como estamos en un programa que hablamos de cultura gitana, ¿tú notas diferencias culturales de costumbres entre gitanos catalanes, sevillanos, extremeños, madrileños?
Sí, las hay. Quizá pequeñas, pero sí, las hay. Yo imagino que igual que España tiene diferencias entre Galicia, Cataluña, Andalucía, Valencia, etcétera, pues lo mismo pasa con los gitanos. Imagino que en cada tierra, por lo que sea, con el transcurso de los años, pues las cosas pues se van modificando ligeramente, y hay algunas cosas que sí es verdad que son un poquito diferentes unas de otras. Sobre lo mismo.
¿Y musicalmente también hay diferencias? Sí, claro.
Musicalmente también hay diferencias, por supuesto. En este caso, hablando de guitarra, no se toca igual en Madrid, ni se dice lo mismo en Madrid que en Sevilla, en Granada, en Córdoba, en Barcelona. O sea, cada uno, por eso te decía que hay antes que había mucha diversidad en el flamenco, la cual creo, y siempre estoy diciendo esto, que la tenemos que disfrutar.
En tu familia se da un hecho no muy común en el flamenco. Mujeres guitarristas.
Sí, no es común. Antiguamente, por lo visto, por lo que yo tengo escuchado en la familia, había bastantes mujeres que tocaban la guitarra. Y conozco otras familias que también había mujeres que tocaban la guitarra. Parece ser que en la generación de mis padres, mis abuelos, más bien de mis abuelos, las gitanas solían tocar la guitarra, por cierto, muy bien.
Sueles decir, lo hemos comentado alguna vez, que cobras por viajar, porque tocar es lo que te gusta.
Sí, sí.
¿Cuánto hay que viajar hoy para vivir?
Hostia, Manuel, pues hay que viajar mucho, muchísimo diría yo, porque como tú bien sabes, en España, bueno, yo voy a hablar por mí en concreto, no quiero irme muy lejos, pero más del 80% y pico, cerca del 90%, digamos que trabajo en el extranjero, por suerte o por desgracia, o sea que hay que viajar muchísimo, hay que viajar mucho, cosa que me gusta conocer mundo, conozco mucho mundo, gracias a Dios, me ha venido muy bien para mi música, para mi persona, y bueno, espero seguir viajando muchos años.
¿La imaginación te ayuda a viajar cuando uno viaja tanto?
Imagínate, la imaginación siempre está ahí. Es como si tuvieras un DVD conectado las 24 horas, ¿no? La imaginación siempre va por ahí pululando, ¿no? Hay a veces que hay que darle al stop, porque no para.
Cano, hay una pregunta que siempre solemos hacer a nuestros invitados. ¿Cómo vives tu gitanidad en el siglo XXI?
¿Cómo vivo ser gitano? Pues lo vivo con mucha tranquilidad, con mucho gusto, con mucho placer. Intento de escoger lo bueno siempre que tiene nuestro pueblo, porque como en todas las cosas hay bueno y malo, o menos bueno, mejor que malo, menos bueno. Y lo vivo con mucha naturalidad y con mucho gozo de que tengamos tantas cosas y tantas virtudes y tantos colores. Somos un pueblo de muchos colores, de mucho abanico de sensaciones, y la verdad que yo lo vivo de una forma muy bonita.
Pues esto sí es palabra de gitano. Muchas gracias, Cano, por
gracias
estar con nosotros.
Gracias a ti, Manuel, y a ti, Chimo, por traerme.
Nos quedamos con la guitarra de Cano, esta vez acompañando a otro gran cantaor gitano que aporta un color diferente al cante flamenco, Rafael Jiménez Falo, por Soleá.
Thank you. carril que con la misma violencia que llegue que parte me robó carril. Firme que las cuatro columnas de la Alameda, columna de la Alameda, doble columna de la Alameda, los Hércules y los
Gitanos con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Gitanos, Radio Exterior de España.
Thank you.
Estamos en el centenario del nacimiento de Carmen Amaya y esta circunstancia no ha pasado inadvertida al tablao cordobés de Barcelona, que es toda una institución en el mundo flamenco de la ciudad condal.
Toda una institución que está teniendo un papel dinamizador muy activo, no solo del flamenco de Barcelona, sino en toda España, porque la Fundación Tablao Cordobés está impulsando la recientemente creada Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco.
El espíritu inquieto que mueve todo esto tiene un nombre, Luis Adame. Luis Adame, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes del Flamenco, bienvenido a Radio Exterior de España.
Buenas noches, gracias por vuestra acogida.
Luis, tenemos muchos temas de que hablar contigo y yo creo que ya que te hemos presentado como presidente de esta academia, estaría bien que contáramos qué es esta Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco y qué entidades y qué personas forman parte de ella.
Bueno, la academia se define en sus propios fines y estatutos. Se define como una asociación sin ánimo de lucro. Y sus objetivos son amplios, tratan de afrontar, creo que por primera vez, la vertebración y la problemática del flamenco, bueno, en todos sus ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sus fines, dice, en su definición, dice, la asociación tiene como objetivo el cumplimiento de los fines que constituyen el fundamento de la... La asociación nace con el propósito de cohesionar todas las energías y sinergias que confluyen en el panorama social y cultural del arte flamenco con la clara intención de ayudar a su organización y ordenación. Mm. Y añade que el origen popular de este arte obliga a la sociedad civil, a través de sus profesionales y expertos, a intervenir en la gestión de esta cultura mediante una estructura institucional independiente y pluralista que dé cabida a los distintos agentes concurrentes en el arte del flamenco. Mm. Es decir, nuestro organigrama abarca pues prácticamente los ámbitos decisivos que influyen en esta cultura, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso para el que necesitamos muchas ayudas, empezando por los medios de comunicación, desde luego.
Oye, ¿está representado, Luis, también el mundo gitano como tal dentro de la academia?
Efectivamente, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Creo que este es uno de los rasgos de amplitud de miras y de ecumenismo y de en fin, fidelidad a la historia y a la realidad. Uh-huh. Los gitanos son un elemento fundamental de esta cultura.
Desde luego, somos muchos los que pensamos así. Bueno, esta academia lleva haciendo ruido, en el mejor de los sentidos, varios meses ya, y ha hecho varias presentaciones, pero quizá la más importante fue el pasado mes de febrero, el día 14, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, con un espectáculo pues muy interesante, muy completo. Y eso, este tema, este espectáculo y estas presentaciones que habéis ido haciendo en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, ¿han cumplido las expectativas de una entidad que quiere arrancar y quiere hacerlo con fuerza?
Bueno, vamos a ver, nosotros creo que sí, ¿no? Creo que sí en parte. En parte porque también es cierto que hay algunas resistencias, porque, en fin, siempre existe un cierto recelo de algunas posiciones dominantes ya dentro de este ámbito, a los que les cuesta, en fin, mezclarse y poner a prueba su capacidad democrática compartiendo problemas y conceptos en el seno de una institución. Y en este sentido, pues bueno, tenemos ese frente abierto que poco a poco se irá derrumbando, creo yo. Y después puedo decir que, por otra parte, hemos tenido una acogida extraordinaria en muchos ámbitos, ¿no? Tanto institucionales, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura y Deportes, del Gobierno Central, las instituciones de la cultura del Gobierno de Cataluña, que, bueno, estamos en colaboración con ellos para justamente con este tema del año de Carmen Amaya, y también muchas personalidades, ¿no? Y medios de comunicación que nos han dado ánimos. Es un camino nada fácil.
Bueno, pero el espíritu elegante y negociador de Luis Adame seguro que puede con todas esas dificultades. Es curioso, Luis, que esa iniciativa, bueno, es verdad que muchas fuerzas se suman, pero que parta de Barcelona. Y aprovecho para preguntarte, ¿cómo está hoy en día, qué salud tiene el mundo flamenco de Barcelona y de Cataluña, Luis?
Bueno, bien, en Barcelona concretamente, Cataluña y Barcelona muy concretamente, históricamente, pues tú sabes que ha tenido una implantación, ¿no? Esto es un hecho indudable. Y actualmente, pues hay un gran, digamos que hay un gran mercado y un público receptivo, hay un movimiento importante de conciertos, de representaciones, y luego, pues naturalmente, también como siempre ha ocurrido, pues salen de aquí artistas importantes, ¿no? Mm-hmm. Bueno, todo ello lleva a que nosotros, la academia, hemos encontrado un terreno abonado, ¿no? Mm. En este sentido también hemos querido dejar bien claro que el flamenco no es ninguna señal de identidad de nada, ni de nadie, es patrimonio de la humanidad, y que la cultura y el arte están por encima de etiquetas políticas, ¿no? Esto lo hemos dejado bien claro. Así lo hemos hecho llegar al presidente de la Generalitat, al consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y así lo han entendido y han estado con nosotros en momentos importantes de presentación de la Academia, del espectáculo de Carmen Amaya, y ahora mismo estamos en colaboración con ellos para... nos vamos a reunir, nos han convocado gentilmente el señor Ferran Mascarell el día 18... Bueno, supongo que para hablar de cosas interesantes, porque el señor Ferran Mascarell no tiene tiempo para perderlo.
Pues grandes artistas, desde luego, y un gran foco flamenco, el de Cataluña, como podemos comprobar con esta voz tan gitana, tan flamenca, de Duquende.
¿De qué manera?
Estamos hablando con toda una personalidad del mundo del flamenco, porque Luis Adame no solamente ostenta ahora cargos de responsabilidad, sino que también, Luis, fuiste artista, también has tenido, en fin, muchos tiros dados, digamos, en el mundo del arte, o sea que se conoce el flamenco desde abajo hasta arriba, así que, bueno, para nosotros es todo un honor poder contar contigo, aparte de todo ese trabajo que has hecho en el tablao cordobés durante tantos años, porque el mundo del flamenco de Barcelona y de Cataluña y de España debe mucho a Luis Luis Adame.
Estamos en el centenario del nacimiento de Carmen Amaya, como veníamos comentando, y la Academia ha comenzado el año con la producción de 3 espectáculos, uno de ellos titulado Con Carmen Amaya en la memoria. Luis Adame, ¿en qué ha consistido este espectáculo?
Bueno, ha consistido en primer lugar traer a las generaciones los grandes creadores que han hecho posible que este arte tenga la grandeza que tiene. Esto para empezar. Este es uno de los objetivos de la Academia, ¿no? Ir poniendo en actualidad, con motivo de aniversarios y homenajes, a los grandes creadores. Y Carmen Amaya, evidentemente, es una de las grandes, grandísimas, del arte flamenco, que además está vigente todavía. Es decir, como técnicamente y rítmicamente se adelantó a su tiempo, todavía está vigente toda su energía, hasta tal punto que realmente nosotros decimos en las notas al programa de nuestro espectáculo, decimos que Carmen Amaya no cabe en un modelo. Por eso en nuestro espectáculo damos 2 versiones del mismo personaje. ¿Qué quiero decir y queremos decir con esto? Que Carmen había que verla bailar por Soleá con la bata de cola de 2 metros de larga y además almidonada, no como son ahora, ¿no? En fin, y luego había que verla vestida bailando por alegría con ese chaleco y ese pantalón, en fin, y furia rítmica, ¿no?, que tenía y que se adelantó en muchos años a su tiempo.
En este homenaje también ha participado la bailaora Karim Amaya, que es sobrina nieta de la mítica Carmen Amaya, ¿no? Me imagino que habrá sido muy emotiva su presencia y su participación en el...
Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Porque, claro, Karime, aparte de que es una de las muchachas de las bailadoras actuales mejores, ¿no?, del parón, sin ninguna duda. En fin, ahí nosotros hemos hecho ahí un esfuerzo importante porque hemos reunido a 3 o 4 bailadoras de élite, como Pastora Galván, como Karime, como hay una niña también, que es esta Paloma Stantova, que está bailando extraordinariamente, y bueno, algunas bailadoras. Y en este espectáculo damos precisamente, unimos a 3 de estas bailadoras con intención de dar diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, pues Pastora Galván y Karime, cuando llega para hacer ese papel, pues se cantan y se bailan por bulería, que antes no lo habían hecho, y después hacen el taranto, y después se combina con la alegría de pantalón, y en fin, tratamos de dar todo el mosaico, ¿no?, que era Carmen, y por eso decimos que Carmen es un personaje que no la abarca una sola bailadora.
De alguna manera sigue vigente entonces la escuela de Carmen Amaya con la juventud y la fuerza de estas bailadoras a las que
sí,
te referías.
Indudablemente,
¿no?
No hay más que verlo, por ejemplo, en Karime, ¿no? O sea, bueno, y en la gracia, en la de con que hace el taranto y hace la bulería cantando y bailando, pues Pastora, ¿no? En fin, es que son, bueno, tiene un fundamento, tiene una semilla espectacular.
Luis Adame, tú que eres un experto en la vida y en la obra de Carmen Amaya, ¿tú crees que se reconoció suficientemente en vida a Carmen Amaya?
Sí, yo creo que sí, sinceramente. A ver, otra cosa es que económicamente no se reflejase bien, que se hubiera administrado o no, o hubiera tenido un management que a lo mejor ahora actualmente la hubiera catapultado a, bueno, pues no lo sé, a posiciones, ¿no?, pues con mayor glamour. Pero ella era una mujer que vivía en su intimidad, vamos, yo por lo que en lo que yo la conocí y en el tiempo en que yo me iba diariamente al teatro, donde en la Zarzuela, ¿no?, que fue donde yo tuve contacto con ella y con Juan Antonio Güero y con mi cuñado también, con motos que iba de solista con ella, ¿no? Pienso que, sin embargo, el reconocimiento sí, el reconocimiento lo hubo porque, hombre, encuentras la referencia de ellas hasta en libros históricos, ¿no? Yo recuerdo una de Giovanni Papini, en fin, y habla de los grandes personajes de la historia, de los capítulos de Carmen Amaya. Y Carmen Amaya era, bueno, quizá lo que falló fue su sistema de administración o de management, ¿no?
La semana pasada nos contaba Chema García Martínez, el crítico de jazz del diario El País, que el origen del Sketches of Spain, el disco de Miles Davis de jazz flamenco, fue precisamente el impacto que le causó ver actuar en Nueva York a Carmen Amaya, ¿no? ¿Cómo ha trascendido la fuerza y la imagen de flamenco, de gitanidad y de españolidad a través de esta artista en todo el mundo, ¿no? Es importantísimo.
Sí, no. Bueno, evidentemente, ¿no? Es que impactó. A ver, que fue reconocida, esto es evidente porque, bueno, bailó en la Casa Blanca, en fin, en la Casa Blanca no llega cualquiera. Y fue un auténtico... Y Roosevelt la regaló una chaquetilla con piedras preciosas y era una mujer que estaba idolatrada, ¿no? Que hizo cine, que hizo, y para todo era buena.
Nos ha gustado mucho, Luis Adame, tener esta conversación contigo, recordar a Carmen Amaya. Sabemos que también habéis estado recordando a Sabicas. En fin, hay muchos temas que tratar siempre con Luis Adame en esa Fundación Tablao Cordobés, en el propio Tablao Cordobés y en esta Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco.
Un proyecto muy interesante y de verdad te ofrecemos la colaboración de este programa de Radio Exterior de España y te deseamos toda la suerte del mundo para esa recién nacida Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco.
Un abrazo, Luis.
A vosotros, gracias.
En Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Los últimos minutos del programa los vamos a ir recorriendo despacito, como dicen estas bulerías, con la guitarra de Tomatito. Este es el nuevo álbum de este gran músico gitano de Almería. Soy Flamenco, se titula. Vamos a escucharlo. Thank you.
por semana de verdad. Ay, ay, vete que no quiero verte. Que mira lo que está aquí.
Qué de buena gente se escucha aquí en este disco, ¿no, Joaquín?
Y qué bien canta, qué bien canta Guadiana, como qué compás, qué cosa, ¿no? Estamos oyendo estas bulerías en las que, además de Guadiana, en los coros figura María Ángeles, la hija del Tomate, Quique Cortiñas, que es un jovencísimo cantador gallego, gitano de Lugo, al que yo conocí cuando era un niño. Seguramente seguirá siendo muy joven, pero ya no tan niño. Y la Carrasco Family está en el compás, y el contrabajo es de otro monstruo, de Yelsi Heredia.
Y ahora sí, ¿te parece que vayamos con ese regalazo que prometíamos al principio del programa?
Pues sí, porque el disco es todo bueno, pero tiene dentro dos absolutas joyas, dos cortes con dos cantes de camarón. Una estremecedora seguirilla que suena así.
Ciertamente estremecedora esa voz de Camarón, ya peleándola, porque en ese momento ya de su vida se nota que está ya peleando ese cante, qué bonito.
Bueno, y este disco tiene también otra joya. Con las guitarras de Tomatito y de Paco de Lucía, vamos a escuchar a Camarón por bulerías.
Corre por mis venas, así se llaman estas bulerías con las que nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Gitanos, gracias a la realización técnica de Jesús Correa.
En los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Hasta la semana que viene, nos vemos en 7 días. Lacho Drón, buen camino.
Sastipen, time, estepen, salud y libertad.
Suspiro que tú das. Recuerdo de mi amor, no tenéis por qué temblar, no tenéis por qué temblar. Cuando la tierra me trague, cuando la tierra me trague, la tierra libertará. Corre por el cuerpo, por el cuerpo, por el cuerpo. Una marea de sangre, una marea de sangre, una marea de sangre.
Canastero, mi fe, bueno, y un que clavó del callata, de canastero.